regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Y bueno, yo me quedé a la mitad del comentario, el último que leíamos de la hora anterior. Tenemos otros pendientes. Nada más agradecerle pues a Viri su comentario, que nos decía saludos a Don Dramón y al Orlando, fans número uno de Checo Pérez, que por cierto no creen que este inicio de la Fórmula 1 está muy raro. Algo no me está cuadrando, pero bueno, saludos y feliz domingo, nos decía Viri por ahí. Lo que pasa, Viri, son varios factores. Creo que muchos de los aficionados mexicanos estábamos acostumbrados, o nos había acostumbrado Checo Pérez, a generalmente estar peleando el podium, terminar segundo, tercero, pero generalmente estar arañando y subirse al podio con Red Bull. Hay que recordar que lo dieron de baja de esta escudería, se tomó un año sabático y después reaparece, pero con un equipo que es nuevo. Está debutando Cadillac en la máxima velocidad en la Fórmula 1. Entonces, ahora sí, y además, y lo más importante, para todos los equipos andan sacados de onda porque hay nueva reglamentación para los autos y para el sistema de competencia. Eso creo yo que son factores que hacen que este arranque de temporada nos tenga algunos sacados de onda. Pero bueno, pues ya que hablamos precisamente del automovilismo, y como siempre ocurre cuando tenemos la Fórmula 1, ya reapareció desde el domingo anterior con nosotros Alan Omar Rodríguez, a quien vamos a saludar en unos instantes. Él seguramente nos dará los puntos finos, los detalles más importantes de lo que fue esta carrera, la segunda de en el calendario de la Fórmula 1 y todo lo que ocurrió el día de hoy, y también, ¿por qué no?, con el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez, que ahora, imagínese usted, para que lo más importante de Cadillac sea que sus dos pilotos terminaron la carrera del día de hoy, pues entonces yo creo que esto ya nos da una idea de cómo andan las cosas y sobre todo de este arranque de campeonato, que además, dicho sea de paso, se confirma ya la cancelación de dos carreras en el calendario. Pero de todo ello, pues, ¿qué le parece si mejor escuchamos a nuestro especialista en el deporte motor? Vamos a esto.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Y efectivamente ya está con nosotros en la línea telefónica Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto. Todos los detalles de este segundo gran premio de la temporada y lo que sucedió con Checo Pérez y lo que está sucediendo con Cadillac, las demás escuderías en este arranque de campeonato. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel Martín? Qué gusto saludarles y por supuesto a todo el auditorio. Pues sí, otro gran premio que de arranque es bastante caótico, bastante competido, muy impredecible también, y sobre todo en el sentido de que muchos equipos están teniendo problemas de fiabilidad, porque hoy tuvimos cuatro pilotos que no arrancan este gran premio de China, lo cual también, digamos, pega un poco al espectáculo, pero en términos generales, pues también nos habla, ¿no?, de que hay muchos equipos, o hay equipos que van a pasar varios problemas en este arranque de temporada, donde pues este asunto de la fiabilidad con nuevas regulaciones técnicas de motor y sobre todo también de coche, pues les causan muchos problemas, ¿no? De arranque parece ser que esta temporada, pues Mercedes es el equipo a vencer, es el equipo que sí ha logrado descifrar todas estas cuestiones técnicas y de motor, tecnológicas nuevas que se están implementando. Tenemos otro 1-2 del equipo de las Flechas Plateadas, pero ahora se invierten los papeles con Kimi Antonelli llevándose la victoria desde la pole, que también pues se convierte, ¿no?, este fin de semana Kimi Antonelli en el piloto más joven en la historia en lograr una pole, y también pues es el segundo piloto más joven de la historia, solo detrás de Max Verstappen, en ganar un gran premio. Un Antonelli que sí tuvo algunos problemas, algunas complicaciones de inicio, sobre todo por los aprietos, ¿no?, en los que lo metieron los Ferrari, especialmente Lewis Hamilton, que también, también fue un día de primeras veces para Lewis Hamilton, también su primer podio en un gran premio con Ferrari, después de que se le negara toda esta situación el año pasado, un año lleno, plagado, más bien de muchos problemas, de muchos malos momentos, pero que ahora parece ser que en este arranque de temporada, pues también Ferrari, ¿no?, es otro de los equipos que parece estar descifrando correctamente lo que piden, ¿no?, las regulaciones técnicas de esta temporada. Sin embargo, sí está un pasito detrás de los Mercedes, ¿no?, los Mercedes que sí han estado dominando. incluso, ¿no? El espectáculo de este Gran Premio de China, pues lo dieron los dos pilotos de Ferrari cuando tuvieron ahí varios intercambios de posiciones, se estaban peleando ese tercer lugar, ese último sitio del podio. Eso levantó un poquito más de espectáculo, pero también sigue siendo una Fórmula 1 que a muchos no les está agradando, sobre todo porque en este circuito de Shanghái, pues eran más exigidos o se necesitaba una mayor exigencia en la recta principal o en la recta posterior, donde también pues es de las más largas del calendario, y ahí se notó, ¿no? Cómo llegaban los coches al final de la misma con ya muy poca velocidad. Pero bueno, punto y aparte, este resultado que, insisto, solidifica a Mercedes como el candidato número uno en esta temporada, Ferrari por ahí haciéndoles un poco de sombra y los demás con mucho trabajo que hacer, ¿no? Desafortunadamente los McLaren por esa fiabilidad no arrancan la carrera, un Max Verstappen que también por problemas de fiabilidad se mete, también termina abandonando, y pues los pilotos, ¿no? Que no arrancaron este Gran Premio. Y en el caso de Checo Pérez y Cadillac, un fin de semana bastante accidentado, ¿no? Para el tapatío, incluso desde la primera práctica, la primera y única práctica, algunos problemas mecánicos le impiden dar las suficientes vueltas para recabar los datos suficientes para tener un fin de semana un poco más sólido, pero también no participa Checo de la calificación de la carrera sprint por estas mismas cuestiones de problemas técnicos. Y también pues el fin de semana en la carrera tiene ahí algunos roces, ¿no? Con su compañero de equipo, con Valtteri Bottas, sí se llegan a dar un contacto, algunas situaciones, ¿no? Que también quedan fuera del control del piloto tapatío, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Este equipo de Cadillac es un equipo nuevo, es un equipo que está empezando a empaparse, ¿no? De lo que es esta categoría, y pues se notó, ¿no? Este fin de semana, sin embargo, pues satisfactoriamente logra terminar una carrera más. Creo que eso también es importante, ¿no? Para el objetivo que tiene la escudería estadounidense, y pues a recargar pilas, ¿no? Para lo que se viene próximamente con el Gran Premio de Japón, que es donde pues va a terminar esta gira asiática. Ya lo comentabas ahí antes de comenzar con esta intervención, pues la cancelación de los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudita por estas situaciones geopolíticas, ¿no? Ahí en el Golfo.
Sí, caray, no sé si tú ya se prevía esto, mi estimado Alan, y cuánto puede afectar a este año de transición, y donde se está, pues ahora sí que estrenando nuevo sistema de competencias. ¿Cómo ves tú esto y cuánto pudiera afectar? Porque no es solo una carrera, son dos.
Sí, bueno, los pilotos ya pudieron probar los coches, estos nuevos coches ahí en Bahrein. Hay que recordar que ahí fue parte de los test de pretemporada. Sin embargo, el de Arabia Saudita también iba a ser un circuito que les iba a exigir más, ¿no? A esta nueva potencia, a estas nuevas unidades de potencia, sobre todo porque se trata del primer circuito callejero de la temporada. También es un circuito bastante rápido, tiene, pues también nos iba a mostrar, ¿no? Este circuito, de qué madera están hechos estos coches, ¿no? Que también podrían moverse con mucho mayor agilidad ahí en este circuito callejero. En cuestión de negocios, pues también le pierden bastante, ¿no? Porque son grandes premios, sobre todo el de Arabia Saudita, en donde se mueve muchísimo dinero. Ya sabemos de la riqueza con la que se cuenta en ese país. Desafortunadamente no podrá ser en esta ocasión. Deportivamente, pues también afectan, ¿no? Un poquito al desarrollo de estos coches, y ya lo decía, por el circuito de Arabia Saudita, que pues al tratarse del primer circuito callejero de la temporada, pues también era una prueba importante, ¿no? Para las 11 escuderías y sus 22 pilotos. Entonces creo que sí es una gran pérdida deportiva, y sobre todo pues también económica, ¿no? Para la Fórmula 1, que en gran medida también se mueve en ese sentido.
Y aterrizando, mi estimado Alan, concretamente en el caso de Cadillac, ¿le ves tu evolución? ¿Va más o menos como se podría esperar, o se han quedado realmente abajo de las expectativas en este arranque de temporada?
Lo positivo hoy es que los dos pilotos logran terminar la carrera, ¿no? A final de cuentas hay unos roces. Checo fue el que tuvo el peor fin de semana. La semana pasada Valtteri Bottas fue víctima de estas situaciones. Creo que va a ser una situación que se va a ir intercalando, ¿no? Entre los dos pilotos del equipo. Normal tratándose, ya lo decía yo la semana pasada, ¿no? De una escudería que tiene menos de un año trabajando para comenzar en esta temporada. Entonces, sí es una situación previsible, ¿no? O sea, es que se veía venir hasta cierto punto. Insisto, la parte positiva es que los dos pilotos logran terminar la carrera y eso es muy valioso, ¿no? Logran recabar información muy valiosa que pues les permite tener un mucho mejor desarrollo a lo que viene. Creo que después del Gran Premio de Japón y con esta suspensión de los dos eventos allá en Bahrein y Arabia Saudita, les da muchísimo más tiempo de trabajo a este equipo de Cadillac para poder corregir errores muy puntuales y sobre todo pues encontrar un poquito más de ritmo, ¿no? Que eso es lo que también les está faltando. Ahí se están discutiendo esos últimos lugares con los Aston Martin y pues creo que el tiempo, el receso, digamos, obligatorio por esta situación, les va a sentar bien para poder trabajar en base con todos estos datos recabados después de dos grandes premios. Entonces es una situación hasta cierto punto normal. Quizá nos deberíamos de preocupar o encender ciertas alarmas de que el equipo no está logrando desarrollo y es que constantemente pues sus pilotos no logran terminar carreras, ¿no? Pero como lo están haciendo hasta el momento, está dando pasos positivos, ¿no? Incluso los mismos pilotos se han expresado de esa manera. Y digo, Checo hasta cierto punto hoy pide disculpas por lo que ocurrió en carrera, pero siempre terminan rescatando cosas positivas por este asunto de terminar las carreras.
Perfecto. Muy bien, Alan, pues muchísimas gracias. Y entonces, ¿cuándo la siguiente prueba?
En un par de semanas ahí con el Gran Premio de Japón, ya la última parada asiática, ahora sí que por estas cuestiones geopolíticas. Entonces, pues ya estaremos platicando de lo que ocurra en Suzuka, que también pues es un gran premio que nos va a tocar con la taza de café ahí fresca para poder aguantarlo.
Sí, a medianoche o madrugada, ya veremos. Bien, muchísimas gracias y feliz domingo, saludos.
Igualmente, Manuel, Martín y a todo el auditorio, nos estaremos saludando próximamente.
Gracias, Alan Omar Rodríguez y el automovilismo.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Llamaditas y comentarios, qué bueno que está con nosotros, que nos acompañe este domingo en la red deportiva Notisistema. 33 11 55 19 62 es el número telefónico o el número de WhatsApp y Telegram, mejor dicho, dos plataformas con este mismo número, y nos va a dar muchísimo gusto leer sus comentarios. Sigue por ahí la comunicación con Oscar Delgado y también por acá nos dice antes nos surte el CIAP agua pura y cristalina, que don Melitón deje de ser yankee. Antes de que don Melitón deje de ser yankee, el CIAPA nos surte agua pura y es fe de la, imagínate, tan complicado una cosa.
No sé qué sea más difícil, eso, lo de matar a un cocodrilo de puros pellizcos.
A puros pellizquitos, imagínate. Saludos, Fer Lara, pero saludos. Tienes toda la razón. Dice que don Melitón ya está como el Checo Paros, puros paros ponen por ahí, puro paro ponen. Bueno, saludos.
Dice Oscar, el Mallorca y de Michelis ganó ya su primer juego, el de Michelis de Tonalá.
Ah, mira.
¿Dónde nació de Michelis? ¿En Tonalá, jefe?
Es argentino, jefe.
Ah, ¿no es en Tonalá?
No, pero José Luis Nuño lo quiere como si fuera oriundo de Tonalá.
¿Verdad?
Ay, qué guapo está y qué bien se viste.
Dice Nuño.
Sí, esa es versión de José Luis Nuño, como él le va a los Rayados del Monterrey. No importaba que el Monterrey anduviera por la calle de la Argura arrastrando la cobija. Siempre.
Mientras él se peinara bien.
Mientras él salía
una buena
las
loción.
Conferencias de prensa, ya era feliz. Y ya pues anda medio achicopalado por ahí.
Y bueno, Luis Nuño. Dice Oscar, sí, estoy en la lista de espera para ser socio del Barça.
¿Qué hubo?
Y para poder votar, debe ser socio activo, dice, con por lo menos un año de antigüedad.
Entonces yo creo que ya está Oscar, a punto de comprar su abono.
Fíjate que él sí puede voltear y llevarse la hormiga al Barcelona.
Ah, tranquilamente, ya estando ahí adentro.
Sí, estando ahí adentro ya.
Pues tengo la mejor propuesta, hay que traernos al chavito este
sí,
allá.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya veremos. Emilio Zuna, muy buenas tardes, Martín y Manuel, aquí escuchando y echando vueltas en el Uber, muy feliz por el triunfo del Torito. Y hoy me dio la noticia mi 01 que me iba a hacer ceviche de camarones. Y mis dos ballenas, anda contenta porque hoy no perdió su Atlas. Acá andamos por el rumbo de la zona más gentrificada del sur, en el Iteso. Saludos, dice Emilio Osuna. un saludote.
Saludotes.
Y él siempre nos presume, le dan marisquitos el fin de semana, sí, lo tienen chiquiadón.
Muy chiquiadón. Bueno, pues, oye, esto, la verdad, digo, aquí no se valora mucho lo del muchacho Isaac del Toro, un completo ídolo del ciclismo allá en Europa.
Yo le recomendaría que no se pierda el comentario que viene ya en unos cuantos minutitos de don Ramón García, que seguramente ya nos tendrá a su punto de vista, y que él desde un principio ha dicho, hay que irnos con calma. Pero la verdad, lo que está haciendo este muchacho es otra cosa.
No, otro
rollo. Se lo voy a poner tan simple como esto. Hay dos competencias hasta el momento en el calendario internacional del ciclismo profesional: los Emiratos Árabes Unidos, que fue donde arrancó la temporada, casa de su equipo, el UAE, para el que él corre, equipo profesional, sí, y la gana. Contra el desierto y las tolvaneras y lo que se veía por ahí,
lo
todo,
que sea,
la gana. Y luego arranca el lunes de esta semana, que recién va finalizando, en la carrera de los dos mares, así le llaman. Un día realmente llegó empapado y se le veía casi titirateando, como decimos nosotros, o temblando, y apenas podía hablar en la entrevista.
Fiebre, ¿no?
Porque estaba entumido, realmente. Imagínate pedaleando 5 horas y media.
Ah, no, pero es que aparte llegó con gripa.
No, pero además estaba lloviendo, el aire, le dicen la carrera de los dos mares, a esta de Tirreno Adriático, allá en Italia. Entonces imagínese usted nada más las condiciones. Bueno, desde la prueba contrarreloj en la primera, estuvo ahí peleando y demás, y se mantenía segundos arriba, segundos abajo, y ya se puso, creo, desde el viernes en una posición de que ahí les voy, y finalmente hoy se corona campeón en la Tirreno Adriático. O sea, van dos carreras y las dos las ha ganado. Y luego Lorena Ochoa nos acostumbró en el golf femenil. ¡Ah, qué fácil es permanecer como número uno del mundo y ganar los torneos!
Y cuando no ganaban...
O sea, nos acostumbran a eso. Sí. Checo Pérez con Red Bull también, cuando estaba peleando el podium, no digo que ganara todas las carreras, porque de hecho no era así. Quien las tenía que ganar era Max Verstappen, por dictamen, decreto casi de los equipos de Red Bull. Pero a lo que voy es que nos acostumbran luego a hacer las cosas difíciles y nos hacen verlas tan fáciles, y que nos quedamos acostumbrados a eso.
Un Canelo Álvarez, Ana Guevara, hubo quien dijo, fracasó en Juegos Olímpicos con todo y que logró medalla de plata.
Y además en los mundiales de atletismo también era protagonista. Sí. Entonces, luego nos acostumbran nuestros deportistas a de veras que son garbanzos de a libra y que suelen por ahí surgir por sus propios méritos o familiares, y nos acostumbran a eso. Pero lo que está haciendo hoy por hoy este chamaquito, porque además es muy joven,
¿tiene 22?
De Baja California, 21,
va para 22,
entonces es una maravilla, y qué bueno que lo mencionas, porque ya de esto nos estará dando algunos detalles Ramón García.
Lo que me gusta también ya es que, lo que te mencionaba, ya es un ídolo por allá, y le dedican frases y hasta unas melodías. ¿Lo escuchamos?
Y otra cosa, nada más antes de que lo sueltes, otra cosa, le habla pero fluidito el italiano, el francés, el inglés, y no se diga el español. ¿Qué le parece a usted? O sea, es una joyita este joven bajacaliforniano, y la verdad es que todos mis respetos, y ahorita es protagonista interesante, importantísimo en el ciclismo.
Cuando hago una carrera en San Andrés me lo voy a traer, jefe.
Yo creo que sí, licenciado, me parece muy muy bien.
Escuchemos a la gente lo que habla de Isaac del Toro, y hasta una canción.
Perché quando attacca mi fa emozionare ed è forte, è anche bello.
Stilisticamente è impeccabile, è bello da vedere in bici.
Tutti il toro e salutiamo anche il toro.
Che tal, Hasta, magnífico del Toro, en fin, lo que se vive alrededor de este mexicano, que ojalá lo veamos muy pronto en una carrera ciclista por acá. Y bueno, Lorena Ochoa, ¿qué hizo? Un torneo de golf de la LPGA en México. El Canelo Álvarez, una pelea, yo creo que lo que se ha mencionado, que una pelea histórica la que tuvo por acá, ¿no? Y otros deportistas que han traído a la élite mundial en su respectiva disciplina. Pues imagínese que vuelva por ahí una competencia de ruta en México y que se traiga a varios importantes. Sería fenomenal, pero las condiciones, la verdad, en este momento no están dadas. Desde las carreteras, los baches y demás, y la inseguridad que priva en nuestro querido México, ¿verdad? Está muy complicado eso, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a la pausa comercial. O nos aguantamos un poquito, Luis, tú me indicas. Nos aguantamos mejor entonces para irnos con don Ramón García en unos instantes más con el ciclismo, desde luego, y lo que ya hemos comentado, él seguramente, al ser el especialista, nos va a hablar un poquito acerca de lo que él ha vivido a la distancia de Isaac del Toro y esta forma de estar obteniendo ya títulos, porque lleva 2 ya en la temporada y lleva 26 en su carrera profesional como ciclista. Así que vamos a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ya hablábamos acerca del triunfo, el segundo en lo que va del año, de Isaac del Toro este domingo, y qué mejor que nos dé detalles y se explaye como él solo sabe hacerlo. Don Ramón García, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido a la Red Deportiva. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Amigos, pues no nos queda más que agradecer a Dios el que nos haya tocado ver a una maravilla del ciclismo, como lo es el chamaco Isaac del Toro. Y desde su triunfo en una de las etapas del Tour del Avenir hasta la fecha, han sido una tras otra las satisfacciones que nos ha regalado. Un joven que hace que nos llenemos de orgullo, no solo los mexicanos, sino colombianos y todos los del continente y otros rincones del mundo. Este principio de semana dio inicio la vuelta de 7 días, la clásica ciclista, la Tirreno Adriático en Italia, conocida como la Carrera de los Dos Mares, que inició en 1966 y donde Raúl Alcalá estuvo muy cerca del triunfo. Al mismo tiempo también se desarrolló la París-Niza y que ganó Jonas Vingegaard. Pero vamos a platicar de la del terreno adriático, que fue donde participó y se coronó el chamaco de Senada, Baja California. No solo por comentar como un acierto el haber realizado los campeonatos nacionales de ciclismo en México en destiempo y el año pasado, pero que fueron planeados para que de seguro, digo de seguro porque no había quien le ganara a Isaac en México, pero había que cubrir con los reglamentos de que solo un campeón nacional puede portar los colores nacionales de su país. En este caso, es por ello que Isaac del Toro porta la bandera de mexicana en el suéter de su equipo. Ningún otro mexicano lo puede hacer, ya que no son campeones nacionales. Gerardo Ulloa sí lo puede hacer en los eventos de montaña, ya que él es el campeón nacional de esa especialidad. Bueno, pues vamos a platicar. El pasado lunes, como ya lo comentaban, esta vuelta, que muchos la toman como preparación para el próximo Giro de Italia, inició con una etapa contrarreloj. El Torito quedó en 10º lugar y ya sabemos que en estas etapas las diferencias pues son muy mínimas. Para el martes, en la segunda etapa de 206 kilómetros, Isaac quedó 2º y se pone como líder. En esa etapa nos dio gusto ver al gran colombiano Nairo Quintana a sus 36 años pedaleando al lado de los mejores. Nairo se inició como profesional en el año 2009 y de esto ya hace 17 años, admirable, sin duda alguna. Para el miércoles, tercera etapa, 221 kilómetros, sin problemas, Isaac del Toro conserva el suéter de líder. El jueves, en la cuarta etapa, con final en terreno plano, Isaac nos muestra que todavía hay mucho por aprender. Se pone a jalar sin sentido, faltando poco o muchos para la meta, en un terreno propicio para grandes remachadores. Gracias a ese error, pierde el liderato. Error o táctica para soltar quizás el suéter un poco de líder. Solamente ellos lo sabrán. Pero ahí quedó 2º a una pequeñísima distancia del nuevo líder. Para el viernes, en una etapa de 184 kilómetros con 4 premios de montaña y con un final como a Isaac del Toro se le dan, y vaya que no, que le gusta ponernos nerviosos, lo vimos en ratos pedaleando a la cola del grupo, y esto es arriesgar demasiado, porque si en esos momentos viene una caída, el pelotón se parte y de seguro las cosas se complicarán. Gracias a Dios, esto no ocurrió. Isaac queda 2º y recupera el suéter de líder. Y luego, el sábado, con la etapa reina, la distancia en tiempo es mínima entre los primeros de la clasificación general. Una etapa muy peleada, con un final no apto para cardíacos. Un final que podía sentenciar la vuelta, a menos de un kilómetro, a menos de unos metros. No se sabía quién podía ganar, era uno, otro y otro. Isaac del Toro, con un talento único, único de un ciclista que aparenta tener muchos años de experiencia en este deporte, esperó. Esperó estando ahí, como un cazador consumado, viendo cómo brincaban las liebres. Uno a uno controló, y en el terreno, en la justa distancia, soltó el zarpazo que nos hizo brincar de emoción. En un terreno tan corto, nos hizo estallar de emoción. Isaac del Toro, con el suéter azurri de líder y con los brazos en alto, cruzó la meta. Y tal como se predijo, solo había que cubrir la última etapa, que fue hoy, sin cometer errores. Y así Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar tan prestigiada vuelta. Amigos, yo creo que Isaac del Toro nunca imaginó ser propietario de tanto talento para el ciclismo. Y mi pregunta es, ¿dónde estuvo el éxito? Porque desde hace ya muchos años, allá por la época de oro de los años 50, los franceses comentaban que los ciclistas mexicanos tenían muchas facultades y que bien podrían participar en el ciclismo europeo. Se tomó como un halago, pero solo eso. Los italianos como Lambertini, Cazorla, Don Jacinto Benotto, también lo creían. Magdaleno Cano quedó en un muy buen lugar en una Olimpiada, lo mismo hizo Chucho Sarabia. El que más pintó fue Agustín Alcántara, ganando una etapa y otros buenos lugares en el Tour del Avenir. Y vendría a darnos las mayores satisfacciones Raúl Alcalá, y también Miguelito Arroyo y Julio Alberto Pérez Cuapio. Amigos, a Isaac del Toro le salió todo perfecto. Tiene un gran equipo, pero ese equipo no se lo sube a la parrilla. Hay que estar ahí. Y bueno, pues no es lo mismo, pero sí de lo mismo, que me hizo recordar tácticas que siempre planeábamos en las juntas de los viernes, tácticas que casi nunca nos salían, y es que no es lo mismo echar un tanteadas abajo de la bicicleta que ya echando pedalazos. Recuerdo que José Mercado, con un equipo muy joven, chavos que ya le estábamos empezando a dar, pero nos faltaba mucho colmillo. José Mercado ya no era un jovencito, pero era muy difícil ganarle una llegada. Y lo que hacían los adversarios era atacarlo antes de llegar al sprint. Recuerdo en un circuito Zapopan, todos estábamos esperando la justa distancia, la medidita para iniciar el sprint final. Pero antes de llegar a esa distancia, con anticipación, se lanzó Rodolfo Langarica, ¿sí? El papá de Gerardo. Y entre que a ver quién lo seguía, se nos peló y ya no lo logramos alcanzar. Así nos la hizo una o dos veces. José Mercado me dijo, salga quien salga, tú lo sigues. Yo voy a estar a tu rueda y ya estando a la distancia yo salgo. Así ganamos muchas carreras. Esa táctica es de hace muchísimos años. Hoy lo vemos, equipos lanzando a quien quieren que gane. Pues amigos, para ganarle a Isaac del Toro, solo hay una manera. Y yo se las voy a decir. Solo hay que darle un poquito más recio que él. No más un poquito. Manuel Martín, pues este es mi comentario. Pues que andaban bien volados todos los aficionados al ciclismo.
Así es, mi estimado Ramón. Y la verdad es que qué descripción tan importante nos haces de lo que fue toda la semana que vivió Isaac del Toro. Y hablando de estrategias y de complicaciones que se presentan a lo largo de la ruta, creo que fue un protagonista importante Isaac del Toro. Siempre estuvo ahí, segundos arriba, segundos abajo, pero siempre fue de los que se mantuvieron, ¿no?, en la pelea de la carrera. ¿Tú cómo lo viste en términos en el desarrollo de toda la prueba?
Perfectamente bien. Fíjate que hay muchas cosas que pues no pueden cambiar en el ciclismo, porque pues se mejoran algunos detalles, pero lo básico sigue siendo lo mismo. Y se comentaban las gentes que se habían, y uno de los grandes estudiosos era don Honorio Ruiz Sánchez. Él decía, no hay que quemar la pólvora en infiernitos. Ese dicho se dice porque muchos ciclistas quieren ser protagonistas. Se les olvida cuál es el sentido de la competencia, el saber hacer las cosas bien. Lo vimos con Lance Armstrong una ocasión, que le dijo a su entrenador, espérate hasta la última vuelta, vas a atacar. Esto sucedió en un campeonato del mundo. El muchacho, muy sobrado todavía de energía, pues pasó volado en una de las vueltas y todavía volteó y le sonrió al entrenador. Mire, ya desde ahorita ya me voy. ¿Qué estás haciendo? No era el momento justo. ¿Qué pasó? Más adelantito lo pasaron bien tronado. Entonces, hay que saber leer bien las competencias, tener esa cabeza fría para, como les digo, hacer las cosas como se planean. Y entonces Isaac hizo las cosas, la etapa del sábado fue una etapa magistral donde conocedores, comentaristas colombianos sobre todo y de todos, pues aparte que ha venido a darle una nueva vida a la comentarista Goga, que es originaria creo que de Toluca, esta mujer que pues siempre ha estado en los grandes eventos y sobre todo allá en Europa, pues le ha dado ese plus al ciclismo mexicano, y ahí está la Goga, y esta mujer se va casi hasta las lágrimas al ver de qué manera lo estaban atacando, le salía uno, le salía otro, y fue yendo con ellos, esperando el justo momento. Para eso hay que tener piernas, para eso hay que tener inteligencia, o sea, todo. Y este muchacho llega con esa, justo, si ustedes se fijan, cuando cruza la meta, cruza justo, o sea, no se queda con una gota de energía, o sea, sabe perfectamente cómo vaciar esa energía durante un evento. Así es que está muy difícil, yo creo que los demás se preguntan dónde lo atacamos, en el plano le da, sprintea, en la contrarreloj le da, entonces es un tabú ahorita para todo el ciclismo del mundo, cómo le van a hacer para poder vencer a este chamaco que cada día a día, pues ya definitivamente ya no nos tiene que convencer de nada. Simple y sencillamente ya está en la historia.
Lo dicho, una sensación el torito mexicano en competencias internacionales, dos pruebas hasta el momento, las dos las ha ganado. Excelente. Muy bien, mi estimado Ramón, qué gusto saludarte este domingo y gracias por toda esta descripción y todos los conocimientos y todo lo que nos has platicado acerca de la importancia, el desarrollo y cómo fueron las cosas de esta semana de carrera de Isaac del Toro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, gracias, amigos, Dios los bendiga, nos escuchamos el próximo domingo, gracias.
Hasta luego, saludos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted, vamos con llamaditas y luego le damos una revisada a esta jornada, que es la número 11 de la Liga MX, a los resultados, la victoria de las Chivas del Guadalajara, y que se mantienen con posibilidades, inclusive posibilidades de, pues, no solo meterse por a la pelea de liderato, sino hasta recuperarlo en determinado momento. Uh-huh. Después de lo que ha ocurrido,
sí,
pero bueno,
si gana León, en automático
es que es,
¿no?,
un partido que tiene pendiente Chivas, efectivamente.
Se va a jugar el miércoles por la noche.
Este próximo miércoles. Dice por acá Víctor Salomoncito Ayala, Martín Manolete, qué bueno que Milito metió junto al Cepu y a la Hormiga y al Efra Aguirre. Se ve un equipo más fuerte y Pegrilos o Echenosa. Pegrilos o échenos a los amarillos de nuevo y al Gato Ortiz. Felicidades, hermanos, afuera los espera una recepción de mi harem. A ver si no les pegan porque se les puede caer el payaso. Dice.
Bueno, saludos. Si él decía pegriloso de peligroso.
Pegriloso.
Que es una frase en broma decir peligroso.
Es que dice aquí pegrilos, sí. Y luego la. Bueno, en fin, pero sí. Ya traduciendo, pues sí. Pegriloso.
Exactamente.
Entonces.
Sí. Muy bien. Muy pegriloso.
Muy pegriloso, ya está.
Bueno, saludotes, con mucho gusto también por aquí. Dice Jesús Rojas Lucio. En lo particular, nunca he tenido problemas ni con la periodicidad ni con la calidad del agua de que surte el Ciapa. De Yuca, sus razones tendrá, prefirió pasar de cabeza de ratón a cola de león. ¿O cómo lo ven ustedes? Pues sí, claro.
Dos temas.
Apenas lleva un gol.
Mi estimado Jesús Rojas Lucio, creo que eres de los afortunados y dichoso tú que no has tenido problemas con esto del agua del Ciapa, porque hay algunos que ya tenemos meses.
No, años.
Bueno, sí.
Años, la verdad.
Y cuando inició todo esto, un filtrito nos alcanzaba ahí para 3 meses y 2 meses y medio.
¿Y ahora?
Ahorita no complete un mes un filtro. Y tienes que caritos, cambiarlo, ¿no? Sí, 200 y tantos cada, y te sale más caro el filtro que el agua. Así lo voy a resumir. Y de todas maneras sigue complicado el panorama porque luego te quedas sin agua. ¿Por qué ya no hay agua? Pues ya se ensopó el filtro, ya no pasa absolutamente nada y hay que cambiarlo y empieza otra vez todo el proceso. Pero bueno, pues esperemos que esto encuentre alguna solución en los próximos días. Pero yo comento esto porque Jesús Rojas Lucio, yo creo que es de los pocos afortunados y qué bueno que así sea para él. Uh-huh. Y sé que algunas otras personas, pues qué bueno. Y otros, te lo voy a decir sinceramente, como algunos de mis vecinos dicen, no, yo ni cuenta me daba, yo como ni filtro ni nada, pues yo me baño y hasta el otro día que mi esposa me dice, oye, esta agua así como que pues así sale siempre, le dije yo, nomás que si le pones filtros, pues te lo tapa, después se ensopa y ya no llega el agua, y, ah, no, dice, pues yo así, sin filtro y todo,
y por ejemplo,
así
pues,
charcha.
Sí, se recomienda lavar por lo menos una vez cada 6 meses el tinaco y el aljibe, no sé si tengan o no. Pero para que se den cuenta de la magnitud.
Sí,
¿no?
sí. Pero bueno, en fin, esto es lo de menos. Y ojalá que esto quede solucionado. Es que estamos en vísperas del estiaje, Martín. Sí. O sea, ahorita llega el agua así media puercona o cafezosa.
Espérate.
¿Y qué nos dijo el anterior gobernador? Está garantizada el agua en la zona metropolitana para los próximos 40 años. Vamos a ver este estiaje, a ver cómo nos ponemos.
Déjame le marco al mero mero del Chiapas.
Ah, me parece muy bien. Sí, pues, nos va a decir, ábrele a la llave, que salga todo lo que está ahí
asentado. Y ya después,
entonces empiezas a lavar, te empiezas a bañar. Y entonces ya, pero ábrele a la llave.
Corre el agua unas 2 horas.
Sí, déjala ahí, que ya hasta cuando se vaya todo. Entonces, bueno, dice por acá: buenas tardes, Martín y Manuel. Mi número es Juan Flores Ramírez. Aquí escuchándolos y viendo al Betis también, esperando la hora de la comida con unos frijoles recién cocidos, chile de tomate y unos tacos de hígado, gracias. ¿Gustan? Dice Juan Flores. Está de antojo, higadito encebollado, mira, y con salsita ahí de molcajete.
De lujo, un higadito.
Buen provecho, ¿sí, mi estimado Juan?
A mí sí.
¿De lujo, no?
Sí, cómo no. Nada más le recomiendo algo.
A ver.
Póngalo unos 10 minutos a remojar en leche.
Ah, ok.
Y va a ver el sabor.
¿Qué finalidad es esta para...?
Quitar un poquito el exceso de sabor que tiene a veces muy concentrado el hígado.
Ajá.
Y lo va
a... Ah, checar. No, pues son tips.
Yo fui un día
para los
a un
integrantes
curso de hacer hígado
con
razón. Arabia Saudita, jefe, y allá me enseñaron eso.
Con razón.
Bueno, por aquí dice, por favor, ya no hablen del Ciapa.
¿Por qué no?
Ya enfadó el tema, el programa es un oasis libre de esos temas, al rato van a empezar a hablar del transporte público.
¿También?
¡No! Excelente el programa, como siempre ustedes. Saludos, Carlos Cadena. Saludos, don Carlos, un abrazote.
Saludos, Carlos Cadena, y pues, ¿qué te decimos?
No, ni ciclovías hoy, jefe, ni nada de eso.
No, bueno,
hay que hablar de las chivas,
ni del helicóptero, ni del cuaco. Oiga, y de San Andrés sí podemos hablar, licenciado.
Claro,
yo veo un estrado aquí, nos está presumiendo ya Genaro Romo Vital. Así luce el estrado esperando a Martín Navarro para las letrotas, que ya se dice ahí San Andrés, nada más que las tienen tapadas. Entonces, la están esperando, licenciado, para que llegue usted a develar el nombre de las letrotas de San Andrés. A ver, platíquenos cómo va a estar el show ahí.
Iba a llevar mi helicóptero, pero luego se asusta la gente.
No, llegué en el cuarto.
¿Para qué lo llevo? ¿No se acuerdan que se asustó la gente?
Sí.
Oye. Yo lo iba a llevar mi helicóptero, lo estaciono allá arriba de la parroquia, pero se asusta la gente. Ajá. Dije, mejor no.
Ok. Entonces,
le dije a mi gente, guárdenlo.
Ok, está bien.
Guárdenlo en la cochera.
Muy bien.
Okay. Ahí.
Ok. ¿Entonces gana el cuaco o qué?
Ah, sí.
¿O en el...?
No, el cuaco, aquí lo tengo enfrente.
¿En el tren, ¿qué es, el número 2?
¿El tren ligero? ¿El 2?
¿El número 2, no? ¿El que pasa ahí?
No,
cerca.
Aquí en el cuaco.
Ah, bueno, ok, perfecto.
¿O me dejan meterlo al tren?
Sí, yo creo que sí.
¿Para más rápido?
Sí,
es domingo.
Yo creo que ahorita sí se puede. Sí, esperamos que sí.
Ah, pues lo llevo. Y entonces, saludos con mucho gusto al buen Genaro. Dice la señora Contreras, me gustó mucho el final del Toluca Atlas. ¿Contra quién le toca el Atlas la siguiente jornada? Excelente fin de semana largo. No, pues claro que gustó el final, ahí cayeron los goles. Pues,
del minuto 90 al 90 ahí, y entonces...
92 y 94.
Ahí está. ¿A quién le toca el Atlas o contra quién va el Atlas su próximo partido? Ahí le va. Jornada número 12, el Atlas recibe pan comido. Si va y le saca un empate al bicampeón Toluca, está obligado este Atlas a ganarle al Querétaro.
Sí, claro.
Con todas las letras y van a decir, es que obligación existe. No, claro que existe. Entonces, desde ahorita, aficionados, equipo, jugadores del Atlas, mentalícense con esta visión. Si fueron y de visita le sacaron una victoria al Necaxa, si van y de visita le sacan un empate, un punto valiosísimo al bicampeón, el último campeón 2 veces del fútbol mexicano, ni modo, con todo respeto, que no le ganen al Querétaro aquí el próximo...
Y que don Diego Coca no me salga con sus cosas después. Ándale, eso, mira, me atinaste.
Es un proceso.
Si no le ganan al Querétaro, con que no me salga con que... No, es que es un proceso.
Y ya le competimos. Contra Chivas, ese fue el discurso que ya le
también competieron
a Chivas. Entonces, es que ayer era para aventar... Señores, acabamos de dar un golpe de autoridad porque al bicampeón del fútbol mexicano, haya sido como haya sido y haya jugado con quien haya jugado, algunos reservistas, sí, qué sé yo, que están guardando porque también les queda la panorámica ya de la Conca Champions y complicada. Bueno, ese es el problema del Toluca, del Atlas.
El Canelo Angulo, minuto 92, 1-0. Ajá. Y al 94, bonito gol de Víctor Ríos para el empate 1-1.
Bien trabajado.
Sí, claro.
Bien trabajado. Y eso es lo que debe focalizarse, obviamente, la gente del Atlas, tanto los seguidores, los jugadores y el mismo entrenador, que si fuiste capaz de ir a hacerle partido, mantenerlo a raya, y le sacaste un punto al bicampeón del fútbol mexicano, que es Toluca, que además tiene un plantelazo realmente junto con América, junto con Monterrey, junto con Tigres, de los mejores planteles, pues estás obligado el próximo partido aquí en tu estadio, que será a las 5 de la tarde, el próximo sábado, a sumar los 3 puntos. Y además, este aquí inicia, es de los rivales que dijimos que está obligado el Atlas a ganar, a Querétaro, a León, y a su hermano mayor, Santos Laguna.
Santos.
Si gana esos 3 partidos, el Atlas está casi casi dentro de la liguilla por el título.
Escuchemos un poquito de lo que dijo Diego Martín Coca, el técnico de Atlas.
Adelante, lo escuchamos.
Gracias, Diego, buenas noches. Preguntarte, ¿qué mérito le das al grupo después de sacar el resultado como lo saca hoy, la labor que hacen? ¿Y qué tanto ayuda esto en lo numérico, pero sobre todo en lo anímico, después de lo que pasó en el Clásico? Gracias, Diego.
Sí, yo creo que es muy evidente, ¿no? Ya en principio venir a esta cancha y con el rival, ya sabíamos que iba a ser muy duro, muy difícil, y sobre todo después de venir de perder un clásico, entonces era una prueba de carácter del equipo, y la verdad que vinimos a competir, ¿no? Y competir en esta cancha y con este equipo ya es un montón para nosotros, y la verdad que lo hicieron muy bien, muy orgulloso del equipo. Hay muchas muestras, sobre todo individuales, de crecimiento y por supuesto colectivo, ¿no? Hoy por hoy a mí me toca tratar de encontrar el sistema, la formación, la idea, dependiendo del rival que nos toque, porque estamos en un equipo en formación y necesitamos sumar. Y hoy se sumó jugando un gran partido de ida y vuelta, creo que tuvo de todo el partido. Pegó en los palos, ahogaron los arqueros, hubo situaciones de todos lados contra un rival que tiene muchísima jerarquía. Entonces, muy contento de mi equipo, muy orgulloso, y queremos que esto nos dé fuerza en lo anímico para lo que viene, que es lo más importante. Un punto a lo mejor pareciera que es poco, pero de la manera y cómo fue, la verdad que quiero felicitar a mis jugadores y estamos muy contentos por el rendimiento del equipo.
Adelante, por favor.
Hola, Diego, buenas noches. Eric Morales de Fox Deportes. ¿Cuál es el valor real de este punto para que tu Atlas esté en zona de clasificación directa a la liguilla? Y una segunda, si me la permites, con todo esto que está pasando de la lesión de Luis Ángel Malagón y también de Marcel Ruiz, tú que fuiste seleccionado nacional, ¿cuál es la opinión que te merece el hecho de que jugadores así se pierdan pues una Copa del Mundo a pocos meses de esta?
Bueno, mira, con respecto primero a la Atlas... para nosotros todos los puntos son importantes, nuestro objetivo es estar cerca, pero hay puntos y puntos, ¿no? Hoy un punto en esta cancha con este rival y de la manera que el equipo compitió realmente nos da mucha expectativa para seguir reafirmando lo que viene, que eso es lo más importante. Así que
lo dicho, un punto importantísimo para los rojinegros del Atlas, la forma en la que se consiguió a los rojinegros, pero a final de cuentas suman y ante el bicampeón del fútbol mexicano, bien por los zorros. Vamos a hablar de las Chivas, pero primero una pausa comercial y enseguida regresamos ya con la parte final del programa y escucharemos también parte de lo que comentó Milito, porque ganaron el clásico los rojinegros en la fecha anterior y el día de ayer consiguen también otra victoria importante, que lo hemos dicho desde jueves, viernes, la semana pasada, estaba Chivas obligado a ganar este partido.
Y lo ganó muy bien.
Y lo ganó.
3-0. Además.
Y el doblete de Armando Larmiga González. En fin, vamos a la pausa, regresamos con este temita, ya para cerrar la red deportiva y las llamaditas y los comentarios que usted amablemente nos haga llegar aquí a cabina, el WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, y así es, efectivamente, las Chivas Rayadas del Guadalajara sumaron otra victoria y ya es la número 8 en 11 partidos. Pues no está mal, licenciado.
No, claro que no.
Más bien en 10, porque tienen pendiente un partido. Uh-huh. Entonces llevan hasta el momento 8 victorias, 2 derrotas, y tienen pendiente este partido del próximo miércoles frente a los Panzas Verdes de León, que la teoría nos dice, deberían de sumar otra victoria.
Sí, y el segundo gol, la verdad que dice mucho, comenzar prácticamente desde la saga con Campillo, uh-huh. Le pasa la pelota al hombre más rápido en la banda derecha, que es Richard Ledesma, y Richard Ledesma le da el pase de gol a la Hormiga para que fusile. En prácticamente 3 jugadores culmina esta jugada de gol desde la defensa, y la Hormiga, que llegó que a 8 goles, se acerca a 2 porque metió otro ayer Joao Pedro tiene 10, la 8 la Hormiga.
Sí, y bueno, doblete además de uh-huh. Armando la Hormiga González, que no es fácil. Y hablaba Oscar y algunos otros radioescuchas, seguidores, críticos, y que tiene además toda la razón, está metiendo goles, pero está dejando escapar algunas oportunidades claras de gol, y son los puntos finos en los que debe trabajar él en lo personal, y yo creo que seguramente el técnico también así se lo está haciendo ver. Entonces, es un Guadalajara, ya nos quedó claro, totalmente diferente sí. al de otros torneos, es un Guadalajara que ha sido consistente en el cierre del torneo anterior, y lo que llevamos, las 10 fechas para ellos, el miércoles, insisto, completan 11, que llevan a la mayoría de los equipos, para ratificar, y ha sido consistente en este tramo, lo cual nos habla de que con este paso, con esta consistencia, el Guadalajara puede instalarse en la liguilla uh-huh. y segundo, ser protagonista. Exacto. En la pelea por el título.
Tal cual.
No que lo vaya a ganar, puede llegar como protagonista. Usted ya sabe que primera fase, llegar a la liguilla. Ya estando en la liguilla, ya veremos lo
que. Y no hay que olvidar que ya del torneo pasado dio avisos Milito de que, porque no fue malo el torneo de Chivas el torneo pasado.
Y la liguilla supo cómo manejarla.
Más o menos.
Porque hay otros técnicos.
Pero perdió con Cruz Azul. Pues.
Ajá. Bueno.
Sí, ¿con quién, pues?
Y usted recuerda el penal, quién lo falló, sí, la historia ya fallida, pero bueno, ahí quedó el tema. ¿Qué dijo el técnico de las Chivas del Guadalajara luego de esta victoria 3-0 frente al Santos de Torreón? Aquí escuchamos algo breve del técnico rojiblanco.
Bueno, el partido creo que fue un muy buen partido, el resultado estuvo justificado por el juego, por la mentalidad con la que competimos. El rival venía de ganar, sabíamos que no iba a proponer un partido de mucha intensidad, pero bueno, lo pudimos resolver con pasajes durante el partido muy buenos, otros pasajes donde el rival juega y te puede llegar a neutralizar, pero en línea general es muy conforme con el rendimiento del equipo. Con relación a Hormiga, bueno, sigue marcando goles, que el equipo necesita de sus goles. Está en un muy buen momento, ya no solamente en este torneo, sino ya que lo viene demostrando el torneo anterior. Ahora después, ojalá pueda vivir la experiencia de jugar un mundial, pero yo ahí no puedo dar muchas opiniones porque hay un entrenador que es el que tomará la decisión de quiénes van a participar del mundial. Yo ahí no puedo dar mi opinión. Sí estoy contento con lo que nos da a nosotros. Nos da goles, y además de darnos goles, también ha mejorado en este último tiempo en ese juego de espalda que sentíamos que debía hacerlo mejor y que podía hacerlo mejor, y hoy retiene mejor la pelota, nos da continuidad a nuestros ataques. Bueno, bien.
¿Usted es de la mentalidad de que, como lo estaba haciendo el América antes de la lamentable lesión de Malagón, una posición como el arquero contempla la posibilidad de darle minutos a Wally aún antes de que se vaya Tala, o usted es de que mientras tenga el jugador titular disponible lo va a tener todos los minutos posibles?
Bueno, es una situación que iremos viendo con el transcurso del tiempo, de los partidos. Sí, creo que tenemos dos muy buenos arqueros. Tala es el arquero que inicia todos nuestros partidos, y con esa muy posible convocatoria, tengo la seguridad de que Oscar Wally está preparado.
Bueno, ahí está el punto de vista del entrenador. Las cosas están saliendo definitivamente y ahí están los números. Entonces, si Guadalajara se pone buzo con este partido que tiene pendiente, puede nuevamente recuperar el liderato en la clasificación general. ¿Por qué? Porque después tendrá una prueba complicada. Visita a los Rayados del Monterrey el próximo fin de semana. Los partidos hay que jugarse. Primero León, que no tiene ni técnico hoy por hoy, y luego ya después pensar en los Rayados del Monterrey.
Bueno, saludos por aquí al padre Fernando Rojas desde Aguascalientes, dice,
es atlista,
viva mi Atlas que empató. Saludos Manuel Martín y para todos los radioescuchas, qué bien que tengan un bendecido domingo y por lo menos agua, sabor, chocolate y barra. Acá pago aproximadamente al año 4,000 pesos de agua y tengo 17 días sin agua, pero igual la pago y vamos a mandarles buena vibra a los de las Chivas, ojalá no nos den el agua. No es chocolate.
Bueno, saludos, padre.
Sí me comentaban que en otro estado de la República también es carísima el agua.
¿Sí?
Sí, carísima. ¿Ve nada más 4,000 pesos?
¿Anual o qué?
Yo creo que sí, anual.
Pues sí, o sea, sí hay que... entiendo, porque si no, luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Decíamos que si tú haces un... Ahí me llega alrededor de que 200 pesos el recibo del agua, 200 y algo, el
recibo. Yo pagué 900 al año.
No, yo hace mucho tiempo que dejé de pagar el estimado por ciertas situaciones que después te las cobran y dicen, no tiene caso. Pero bueno, mensualmente, 200 y tantos. Y si cada mes tienes que comprar un filtro que te cuesta 200 y tantos,
pues sale,
sale más caro. Pero deja tú de eso, o sea, se supone que deben de surtirte, es lo de menos.
Bueno,
por acá saludos. Dice, saludos Martín, tus primos Fernando y Chava, ole, ole, Salvador.
Saludos, Hernández. Saludos Fer y Chava Hernández desde Tlaquepaque, un abrazo para ellos.
Ahí está, mucho toda la gusto. Familia. Bueno, vámonos con la jornada. ¿Qué le queda? Nada más recordar, Puebla y Necaxa empataron a 0, Bravos de Juárez y Monterrey empataron a 2, San Luis y Pachuca empataron a 1, Chivas, que ya lo escuchábamos, vencieron 3-0 al Santos, el León cayó en el Bajío 3-0, Nacho Ambriz no es más técnico de los Panzas Verdes, renunció al cargo, ya no pudo con el paquete, el bicampeón Toluca empató 1 con el Atlas, y los Pumas y el Cruz Azul empataron a 2 en un vibrante encuentro que ganaba la máquina, parecía tranquilamente, y los Pumas se levantaron de la lona y finalmente rescataron empate a 2.
Exactamente, así
pendientes,
las cosas.
Entonces, Tigres.
Pues nada más, el de a las 5 de la tarde, Tigres contra el conjunto de Querétaro y América frente al Mazatlante o Mazaqué.
Mazatlante, efectivamente, 19
ahí está.
Horas. Y pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, disfrute el domingo.
Gracias.
Adiós.
Cuídense mucho, disfrute la
buen
tarde.
Buen provecho. Ya está, ¿verdad? Muy bien. Ya
adiós.
Nos vamos. Gracias, adiós.